Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El presidente Barack Obama se sumó a las conversaciones de la cumbre climática de Copenhague, pero no propuso nada nuevo para salir del punto muerto que muchos atribuyen en gran parte a su gobierno. El presidente Obama se dirigió al plenario con una exhortación a los líderes mundiales para actuar con audacia y decisión, pero no propuso ningún cambio en el ofrecimiento estadounidense de reducir las emisiones en tan solo un 4% con respecto a los niveles de 1990, a pesar de los reclamos autorizados de los científicos de que las reducciones deben ser de un 25% a 40%.
The summit was shaken up Thursday after confidence.
La cumbre se vio sacudida el jueves luego de que trascendiera que, en documentos confidenciales de la ONU, se reconoce que los recortes de emisiones actualmente propuestos significarían un aumento de las temperaturas globales de 3 grados Celsius en promedio. La información filtrada contradice las promesas de los líderes mundiales de fijar el tope de los aumentos en 2 grados. La nueva cifra duplica los 1.5 grados reclamados por los países en desarrollo, lo que significaría limitar las emisiones de CO2 en 350 partes por millón. Jane Lingard, del sitio web francés de noticias Mediapart, reveló la historia en Democracy Now! Lingard dijo:
se produjo una filtración muy interesante hoy en el Secretariado de la Convención sobre el Cambio Climático, UNFCCC, según la cual los objetivos de reducción de las emisiones que los países están poniendo sobre la mesa no permiten que dichos objetivos se sitúen por debajo de un aumento de 2 grados en la temperatura, e incluso dicen que eso podría llevarnos a un aumento de 3 grados, lo que, como se sabe, sería catastrófico.
Mientras tanto,
el gobierno etíope es blanco de las críticas de los defensores africanos de la justicia climática a causa de una propuesta conjunta con Francia. El plan respalda los pedidos occidentales de fijar un máximo para los aumentos de temperatura en 2 grados Celsius y deja a un lado los reclamos africanos de 1.5 grados como máximo. Los delegados africanos advirtieron que un tope de 2 grados no es compatible con la supervivencia de África. Mitika Mwenda, de la Alianza Panafricana por la Justicia Climática, declaró: la ciencia es clara, 2 grados equivale a 3.5 grados en África. Esto representa la muerte de millones de africanos. Los activistas por la justicia climática afirman que cabe la posibilidad de que el presidente Obama haya presionado al primer ministro etíope, Meles Zenawi. Esta semana, la Casa Blanca informó que Obama había telefoneado a Zenawi y que lo había elogiado por haber adoptado un rol de liderazgo. En los márgenes de la cumbre, un conjunto de grupos ambientalistas otorgaron el antipremio denominado La Sirena Enfadada para destacar a las empresas que intentan desbaratar los esfuerzos contra el calentamiento global. El gigante biotecnológico Monsanto se ubicó en primer lugar, seguido del gigante petrolero Royal Dutch Shell y el grupo de presión petrolero American Petroleum Institute, Instituto Estadounidense del Petróleo en español. Paul de Klerk, de Amigos de la Tierra Internacional, dijo que los países más ricos privilegian las ganancias de las multinacionales por sobre la supervivencia del mundo. Paul de Klerk declaró:
las negociaciones climáticas de la ONU se alejan cada vez más de los compromisos de los países ricos de reducir las emisiones en sus respectivos territorios. Vemos que las soluciones que se tratan de imponer son básicamente instrumentos que generarán grandes ganancias a las empresas, al tiempo que la mayoría de ellos no redundarán en la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero, y algunos incluso ya están destruyendo los derechos del medio ambiente y las comunidades locales.
La secretaria de Estado Hillary Clinton dijo que Estados Unidos consideraría la posibilidad de crear un fondo de asistencia climática de 100 mil millones de dólares anuales para ayudar a los países más pobres. Clinton afirmó que la propuesta está sujeta a que las conversaciones de Copenhague desemboquen en un acuerdo integral. La secretaria de Estado, Clinton, declaró: Me gustaría anunciar que en el contexto de un acuerdo sólido, en el que todas las economías más importantes se alinean detrás de medidas significativas que sirvan para mitigar la situación y den total transparencia a su implementación, Estados Unidos está preparado para trabajar con otros países para alcanzar la meta de movilizar conjuntamente 100 mil millones de dólares al año para 2020, con el fin de atender las necesidades derivadas del cambio climático de los países en desarrollo. La propuesta estadounidense ya está siendo criticada como insuficiente. Erich Pica, del grupo Amigos de la Tierra, declaró: "Esto parece un juego de triles, esta suma está muy lejos de lo que las Naciones Unidas dice que se necesita y condena a los más pobres a languidecer en la pobreza mientras el mundo padece un caos climático. Además, los préstamos e inversiones privadas no deben reemplazar a los dineros públicos y no queda claro cuánto de este paquete es público". El martes, el negociador estadounidense para el clima, Todd Stern, reiteró su oposición al pago de indemnizaciones climáticas a los países más pobres y más afectados por el calentamiento global. Stern agregó:
"Reconocemos plenamente nuestra responsabilidad como causantes de emisiones a la atmósfera y también reconocemos plenamente nuestra responsabilidad como parte de un esfuerzo mundial de ayudar a los países más pobres a adaptarse a los impactos del cambio climático y desarrollar un cambio sostenible que a esta altura de nuestra historia colectiva significa un camino de bajas emisiones de carbono. Las indemnizaciones implican un sentido de culpabilidad, algo así. No creo que sea una manera legítima de ver las cosas".
Mientras tanto, la represión a las voces que reclaman justicia climática continúa dentro y fuera de la cumbre. Muchos delegados de organizaciones no gubernamentales y grupos de la sociedad civil se vieron impedidos de ingresar. Un grupo de jóvenes realizó una sentada en el Vela Center para protestar por su exclusión. Un manifestante declaró:
"Nos quedaremos aquí hasta que haya un acuerdo justo y legalmente vinculante. Estamos leyendo los nombres de 11 millones de personas que respaldan las mismas demandas. La acción en sí misma es también una protesta contra la exclusión de la sociedad civil cuando lleguen los jefes de Estado y decidan de hecho lo que va a ser el acuerdo, y entonces la sociedad civil quede excluida. Eso no es aceptable".
Según se informa, Naciones Unidas emitió permisos de ingreso para tan solo 300 de los miles de delegados de la sociedad civil que estaban acreditados. El director ejecutivo de Greenpeace, Kumi Naidu, criticó las restricciones. Kumi Naidu declaró:
"Las cuestiones del acceso, la transparencia y demás, si bien empezaron bastante bien, están en un declive muy resbaloso en este momento. Creo que es muy lamentable, en primer lugar, que la participación de la sociedad civil se haya reducido a un mínimo total".
Las medidas represivas se suman al arresto de más de 230 personas que participaron en la Asamblea Popular de Reclaim Power, reclamar el poder en español, en las afueras de la cumbre. El sábado, decenas de miles de personas desafiaron las temperaturas casi congelantes y marcharon por Copenhague hasta las afueras del Vela Center. Representantes de diversos grupos indígenas lideraron la marcha portando pancartas que decían "Cambio del sistema, no cambio del clima". Según los organizadores, más de 100.000 personas participaron de la marcha. Esta finalizó con una vigilia a la luz de las velas liderada por el arzobispo sudafricano Desmond Tutu. Tutu dijo:
"Bueno, aquí estamos hoy marchando y protestando, y la injusticia del clima llegará a su fin, porque los que sienten en forma más cercana los efectos del cambio climático son los que no lo provocaron, los pobres, los vulnerables, y ustedes le están diciendo no a la injusticia".
Cerca del cierre de las protestas, aproximadamente 1.000 personas fueron arrestadas cuando la policía acordonó el tramo final de la marcha. Se presentaron cargos contra 13 manifestantes. Amnistía Internacional de Dinamarca reclamó una investigación de los arrestos, ya que, según esta organización, las personas arrestadas, excepto un puñado de ellas, fueron injustamente detenidas. El domingo, más de 200 personas resultaron arrestadas en el segundo día de protestas. Mientras tanto, continúan las movilizaciones por la justicia climática en Estados Unidos. El jueves, el grupo ambientalista Greenpeace se congregó en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Washington. Los activistas de Greenpeace desplegaron una pancarta que semejaba una cinta policial amarilla y declararon la sede de la Cámara como la escena del crimen climático. Un activista declaró:
esta es la unidad del crimen climático de Greenpeace. Declaramos a la Cámara de Comercio de Estados Unidos como una escena del crimen climático. La Cámara de Comercio de Estados Unidos y otros grupos de presión de las industrias contaminantes han tomado el planeta de rehén. Están debilitando los esfuerzos de Estados Unidos para detener el cambio climático que está fuera de control. Y como consecuencia, los líderes mundiales no están llegando a un acuerdo en Copenhague. Exigimos que los grupos de presión de la industria se terminen y desistan de sus intentos.
También en Washington, más de una docena de jóvenes activistas realizó una sentada en el Departamento de Estado. Los organizadores afirman que realizaron la movilización en solidaridad con la sentada protagonizada por jóvenes el jueves en el interior del Bella Center, en protesta contra la exclusión de los delegados de la sociedad civil y reclamando un acuerdo justo y vinculante. En otras noticias de Estados Unidos, varios grupos en contra de la guerra formaron una nueva coalición para oponerse a las guerras en Irak y Afganistán y a otras acciones militares estadounidenses en el extranjero. El grupo End US Wars, Detención de las Guerras Estadounidenses en Español, llevó a cabo una manifestación inaugural el sábado frente a la Casa Blanca. El congresista demócrata Dennis Kucinich se encontraba entre las personas que hablaron ante la multitud. Kucinich dijo:
"We have money for war, but not for jobs.
Tenemos fondos para la guerra, pero no para el empleo. Fondos para la guerra, pero no para la salud. Fondos para la guerra, pero no para la educación. Fondos para la guerra, pero no para la vivienda. Fondos para la guerra, pero no para la paz. Miles de millones de dólares para rescates financieros, bonificaciones y bombas".
La Cámara de Representantes aprobó un nuevo proyecto de ley de gastos que incluye 128 mil millones de dólares para las guerras en Irak y Afganistán. Los demócratas dicen que esta suma no incluye los fondos que se necesitarán para las órdenes recientes del presidente Obama de desplegar a más de 30.000 soldados adicionales. En otras noticias desde Washington, la Cámara de Representantes aprobó la mayor revisión de la normativa financiera desde la Gran Depresión. El viernes, los congresistas aprobaron un amplio paquete que crearía una agencia de protección financiera del consumidor, aumentaría la supervisión de los derivados y fondos de cobertura e implementaría un mecanismo para desmantelar grandes empresas quebradas. Ningún republicano acompañó con su voto a la mayoría demócrata. El principal promotor del proyecto de ley, el congresista demócrata Barney Frank, criticó a la oposición republicana. Frank declaró:
"El pueblo estadounidense nos dicen, no quieren más expansión del gobierno, no en esta área, ciertamente de la regulación financiera. Su opinión de que el pueblo estadounidense no quiere más restricciones para Wall Street es errónea".
La medida se aprobó luego de que los demócratas con fuertes vínculos financieros e industriales atenuaron varias disposiciones. El proyecto final incluye garantías que aseguran que las leyes federales prevalezcan sobre la normativa bancaria de cada estado, que suele ser más fuerte. Se prevé que el Senado comience la elaboración de su versión del proyecto el año que viene. El gobierno de Obama confirmó los planes para la transferencia de docenas de prisioneros de la bahía de Guantánamo a una prisión en Illinois. El martes, la Casa Blanca dijo que compraría el centro correccional Thompson como parte de su esfuerzo por cerrar Guantánamo. Algunos prisioneros serán enjuiciados por comisiones militares, mientras que otros permanecerán encarcelados sin que se presenten cargos en su contra. En respuesta, algunos críticos apodaron la prisión Guantánamo Norte. En una declaración, Anthony Romero, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, dijo: "El cierre de la bahía de Guantánamo no será más que un gesto simbólico si continuamos con sus políticas ilegales en nuestro territorio". Mientras tanto, La Corte Suprema se negó a rever la decisión de un tribunal de menor jerarquía de desestimar una demanda en contra del exsecretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y otros altos funcionarios militares estadounidenses por la tortura de 4 exprisioneros de la bahía de Guantánamo. El año pasado, el Tribunal Superior del Distrito de Columbia dictaminó que estos 4 exprisioneros no tienen derechos constitucionales y no califican como personas conforme al derecho. El gobierno de Obama le solicitó a la Corte Suprema que rechazara la apelación. El principal abogado de la causa, Eric Lewis, dijo la última palabra con respecto a si estos hombres tenían derecho a no ser torturados o tenían derecho a practicar su religión sin abusos es que no lo tenían. Los futuros posibles torturadores ahora pueden quedarse tranquilos. El electorado de Houston hizo historia al convertirse en la mayor ciudad estadounidense en elegir a una alcaldesa manifestamente homosexual. Anise Parker, la contralora de la ciudad, fue electa el domingo por un margen de más de 11.000 votos sobre su rival, Ginny Locke. La candidatura de Parker había suscitado una intensa oposición por parte de grupos homofóbicos. Un folleto enviado a los votantes de Houston censuraba a Parker por el comportamiento homosexual y el apoyo del caucus político de homosexuales. Los registros de campaña indican que 2 miembros clave del comité financiero de Locke donaron cada uno $20,000 al grupo encargado de enviar estos folletos. Parker reemplazará al alcalde saliente de Houston, Bill White, quien está procurando la candidatura demócrata para gobernador de Texas. En otras noticias, el congresista demócrata Luis Gutiérrez reveló un nuevo proyecto de ley sobre una reforma de inmigración que otorgará una vía para que los trabajadores inmigrantes puedan estar documentados. Los trabajadores deberán cumplir con varios requisitos, entre ellos demostrar que tienen empleo y que tienen un buen manejo del idioma inglés, pagar una multa de $500, así como también someterse a una revisión de sus antecedentes penales. En Israel y los territorios ocupados salieron a la luz nuevas acusaciones sobre la colaboración de Estados Unidos con la autoridad palestina en la represión de grupos de la oposición. El periódico londinense The Guardian informa que las fuerzas de seguridad palestinas presuntamente torturaron a los seguidores de Hamas con el apoyo de la CIA. Diplomáticos occidentales anónimos dicen que la CIA aparentemente está supervisando las actividades de las fuerzas de seguridad palestinas. La cooperación entre Estados Unidos y la autoridad palestina surgió a raíz de los acuerdos de Oslo a principios de la década del 90. En 2006, el gobierno de George W. Bush y la autoridad palestina intentaron derrocar al gobierno liderado por Hamas luego de que esta facción ganara las elecciones nacionales palestinas. En Gran Bretaña, la ex ministra de Asuntos Exteriores israelí, Tzipi Livni, canceló una visita que estaba programada luego de que un tribunal británico emitiera una orden de arresto en su contra. Esta orden citaba la participación de Livni en el ataque israelí respaldado por Estados Unidos contra Gaza, que tuvo lugar hace prácticamente un año y provocó la muerte de más de 1.300 palestinos, en su mayoría civiles. Esta es la primera vez que un tribunal británico emite una orden de arresto contra un antiguo o actual ministro israelí. Esta orden fue anulada luego de que el tribunal determinó que Livni no visitaría Gran Bretaña. El ex primer ministro británico, Tony Blair, suscitó una nueva controversia sobre su participación en la invasión a Irak. En una entrevista con la BBC, Blair admitió que se hubiera unido al ataque contra Irak dirigido por Estados Unidos, independientemente de sus presuntas convicciones con respecto a las armas de destrucción masiva inexistentes de Irak. Tony Blair dijo:
igual hubiera creído que era correcto sacarlo. Obviamente se hubieran tenido que utilizar otros argumentos sobre la naturaleza de la amenaza que representaba, pero me parece bastante difícil, porque pasó tanto tiempo allí ahora y están a punto de llevar a cabo elecciones, que probablemente será lo más significativo que ha sucedido en la región en muchos años. Finalmente, después de mucho tiempo, lograron liberarse de la separación religiosa.
Está programado que Blair comparezca el mes que viene ante una comisión del gobierno que investiga la guerra de Irak. La mayor parte de sus declaraciones permanecerán en secreto. Los comentarios de Blair tuvieron lugar mientras Irak firmó una serie de importantes acuerdos petroleros. El sábado culminó una subasta de 2 días en la que 10 empresas extranjeras obtuvieron acceso a las grandes reservas de Irak. La gigante petrolera Royal Dutch Shell obtuvo los derechos del yacimiento de petróleo de Manjoun, cerca de Basora, que es uno de los más grandes del mundo. Las empresas con sede en Estados Unidos, ExxonMobil y Occidental Petroleum, también presentaron licitaciones exitosas. En otras noticias, el gobierno iraní anunció planes de enjuiciar a 3 estadounidenses detenidos tras ingresar por error a Irán mientras se encontraban de excursión este año. No se sabe con certeza cuándo comenzará el juicio o en qué cargos se basará. El mes pasado, un fiscal iraní acusó a estas 3 personas de espionaje. El lunes, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, rechazó las acusaciones de Irán. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo: los 3 jóvenes detenidos por los iraníes no tienen absolutamente ninguna vinculación con ningún tipo de acción en contra del Estado o del gobierno iraní. De hecho, se encontraban de excursión y, por desgracia, presuntamente atravesaron a pie una frontera no identificada como tal. Le pedimos a los líderes iraníes que liberen a estos 3 jóvenes y que lo hagan lo antes posible. El anuncio de Irán tuvo lugar días después de que este país exhortó a Estados Unidos a liberar a 11 ciudadanos iraníes que, según dice, se encuentran detenidos en prisiones estadounidenses. En Afganistán, Estados Unidos lanzó una importante operación de combate en el Valle Usbeen. 5 efectivos especiales estadounidenses habrían sido heridos en las primeras etapas del ataque. El nuevo ataque se produce al tiempo que Estados Unidos ya empezó a enviar la primera ola de 30.000 soldados adicionales, según lo dispuesto por el presidente Obama a comienzos de este mes. El jueves, el 1.er batallón naval desplegado en virtud de la escalada partió de Camp Lejeune, en Carolina del Norte. Interrogado sobre su misión, el soldado de primera clase, Joseph Jones, dijo:
pateamos puertas, buscamos gente y le disparamos. Eso es lo que hacemos. Para eso me alisté. No sé qué hará el resto.
El embajador de Estados Unidos en Afganistán, Carl Eikenberry, dio nuevos indicios de que Estados Unidos espera permanecer allí después del año 2011, cuando se cumple el plazo límite. Eikenberry habló ante una audiencia afgana el jueves y dijo: esto no es un plazo límite, a pesar de lo que algunas personas en Estados Unidos y Afganistán han dicho. Se basa completamente en las condiciones que se presenten en ese momento. En otras noticias sobre la guerra en Afganistán, el gobierno de Obama se niega a reconocer una oferta del Talibán para brindarle garantías legales de que Afganistán no sería utilizado para llevar a cabo ataques contra otras naciones. En una declaración del Talibán hecha este mes, se sugirió que se ofrecerían estas garantías no especificadas a cambio de la retirada de los soldados extranjeros. La agencia de noticias Interpress Service informa que el silencio de la Casa Blanca podría significar que no descarta futuras negociaciones. En Pakistán, Estados Unidos presuntamente está considerando expandir los ataques con aviones no tripulados más allá de las áreas tribales y abarcar la importante ciudad de Quetta. Los Angeles Times informa que altos funcionarios estadounidenses argumentaron a favor de lanzar o amenazar con llevar a cabo ataques como forma de presionar al gobierno pakistaní para que tome medidas enérgicas contra los líderes talibán. La ciudad de Quetta tiene una población de 850.000 habitantes. En México se publicaron nuevas cifras que indican que más de 5.000 emigrantes mexicanos murieron mientras intentaban llegar a Estados Unidos desde el año 1994. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México dice que en promedio 3 emigrantes perdieron la vida cada 2 días en la región de la frontera entre Estados Unidos y México en los años 2007 y 2008. En Cuba, un contratista estadounidense fue arrestado por presuntos cargos de contacto ilícito con grupos de la oposición cubana. La empresa de este contratista, Development Alternatives, está operando en virtud de un contrato con el Departamento de Estado para el llamado realce de la democracia en Cuba. El New York Times informa que este contratista viajó a Cuba con una visa de turista pero luego le entregó teléfonos celulares y computadoras portátiles a grupos de la oposición cubana. En Honduras, un destacado activista por los derechos de los homosexuales y en contra del golpe de Estado fue asesinado en un ataque premeditado. A Walter Troches le dispararon el domingo mientras caminaba por Tegucigalpa. Fue trasladado de inmediato al hospital, en donde murió a causa de las heridas. En una declaración, el Frente de Resistencia Nacional Antigolpista culpó a las fuerzas paramilitares respaldadas por el régimen de facto, que han atacado a muchos defensores del presidente derrocado, Manuel Zelaya. En otras noticias, la misión de paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo está siendo acusada de ser cómplice de los asesinatos de cientos de civiles inocentes. En un nuevo informe, Human Rights Watch dice que la misión de la ONU instigó los asesinatos de al menos 1.400 civiles y varias violaciones. Este informe exhorta a la ONU a suspender de inmediato su colaboración con el ejército congolés. Y por último, la activista del Sahara Occidental, Aminatou Haidar, regresó a su hogar tras una huelga de hambre de más de un mes que la puso al borde de la muerte. Haidar comenzó la huelga de hambre luego de que las autoridades marroquíes le prohibieron ingresar al Sahara Occidental a menos que reconociera la soberanía marroquí sobre su tierra natal. El jueves, Marruecos permitió su ingreso en virtud de un acuerdo negociado por Francia y España. Haidar fue dada de alta de cuidados intensivos y trasladada a la ciudad de Layún, en el Sahara Occidental, el día de hoy. Dijo que su regreso era un triunfo para las leyes internacionales, los derechos humanos, la justicia internacional y para la causa del Sahara Occidental. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.